heteronormatividad y binarismo de género. Palabras clave: numeral heteronormatividad, numeral diversidad-sexual, numeral teoría-queer, numeral identidad-d-género, numeral estudios-d-género. No soy un hombre, no soy una mujer, no soy heterosexual, no soy homosexual, no soy tampoco bisexual, soy un disidente del sistema sexo-género. Paul Preciado, 2019. Cuando hablamos de heteronormatividad, nos estamos refiriendo a dos ideas íntimamente relacionadas. Por un lado, la heterosexualidad como orientación sexual hegemónica, y por el otro, la estructura social y relacional que deriva de ella y que determina las configuraciones sociales y culturales que se sostienen hasta la actualidad. La presunción de que todas las personas tienen esta orientación sexual, ser heterosexual es lo natural, deseado y normal, y en consecuencia, la exclusión y consideración patológica o desviada de cualquier forma de diversidad sexual. Cualquier otra orientación sexual es considerada anormal, está mal, debe reprimirse o rectificarse. El binarismo de género o la estructura binaria establece que la única manera válida de clasificar a las personas es según el sexo asignado al momento del nacimiento, que se corresponde con su genitalidad, se es varón o se es mujer. Estas categorías, que representan como natural y normal la diferencia sexual anatómica, son excluyentes y complementarias, y llevan consigo una serie de expectativas específicas, roles y estereotipos considerados deseables y esperables para cada una de ellas. Es decir, implica que las personas solo pueden identificarse con el sexo que les fue asignado al nacer, rechazando otras formas de vivir la identidad. Si la genitalidad representa a un varón o a una mujer, esas serían las únicas dos opciones válidas de vivir y experimentar el género. Asimismo, a esta representación binaria le correspondería una única forma de habitar el deseo y la atracción afectiva y sexual, la heterosexualidad. La mayoría de las veces, la heteronormatividad funciona mediante la negación, la invisibilización, el ocultamiento y la discriminación de las diversidades sexuales, fuente de agresiones, maltratos y todo tipo de violencias. Diversidades sexogenéricas, orientaciones sexuales, identidades de género, Ley 26.743 y expresiones de género. Diversidad sexual. La diversidad sexual representa las múltiples y variadas formas de sentir y vivir el deseo sexoafectivo hacia otras personas. Estas maneras de experimentar la atracción se relacionan con las orientaciones sexuales, es decir, los diferentes modos de expresar qué deseamos, qué sentimos y hacia quiénes lo hacemos. Los principios de Yogyakarta, nota 3. Definen la orientación sexual como la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Principios de Yogyakarta 2007. Nota 3. Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género 2007. Introducción. Estos principios se desarrollaron en el marco de un seminario internacional realizado en la Universidad de Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia, en noviembre de 2006, por un grupo de expertos en derechos humanos de distintas regiones del mundo. Fin de la nota. A lo largo del tiempo, la diversidad sexual ha adquirido diferentes formas de ser nombrada: gay, lesbiana, bisexual, pansexual, demisexual, asexual, entre otras. Estas son distintas formas de identificar las orientaciones sexuales según el género y características de las personas. La heterosexualidad presupone que mujeres y varones se sienten atraídos sexoafectivamente entre sí, es decir, que el deseo sexual y el afecto se da entre personas de un sexo-género distinto al propio. Las mujeres que sienten atracción sexoafectiva hacia las personas de su mismo sexo género suelen autopercibirse como lesbianas, y los varones que sienten deseo hacia otros varones lo hacen como gays. Las personas cuya atracción se expresa tanto hacia personas del mismo género como de otros se autoperciben bisexuales. Recientemente se han reconocido otras orientaciones sexuales, como la pansexualidad, en relación a personas que sienten atracción emocional y sexual hacia otras personas sin distinción del género. La demisexualidad, en donde lo que se pone de relieve es el vínculo emocional que se establece con las personas más allá de la atracción sexual. Y la asexualidad, en donde no se experimenta atracción sexual o romántica hacia otros de forma total o parcial. Sin embargo, las categorías que acabamos de mencionar no deben entenderse estáticas, rígidas o invariables, ya que las personas experimentamos el deseo y la atracción de múltiples formas, conforme diversos factores sociales, culturales, subjetivos, externos e internos que vamos atravesando a lo largo de la vida. Comprender la diversidad sexual de forma amplia y dinámica, sin hacer encajar los procesos personales en estándares de normalidad que suelen traducirse en diferentes formas de violencias, nos permitirá vivir experiencias vinculares sexoafectivas de maneras más libres, heterogéneas y diversas. Una ley histórica. La Ley Matrimonio Igualitario, número 26.618, fue una conquista que se alcanzó luego de años, proyectos y demandas de distintas organizaciones. Finalmente, en el 2010, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó una combinación de dos proyectos de ley para modificar el Código Civil y se habilitó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Artículo 2. Sustitúyese el artículo 172 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo 172. Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por ambos contrayentes ante la autoridad competente para celebrarlo. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Este reconocimiento no solo avala el matrimonio entre personas del mismo sexo, también ofrece otras garantías y protecciones para las parejas, como el derecho a una pensión, la responsabilidad parental, herencia, beneficios previsionales y de obra social, entre otros. Como quedó asentado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio, y los efectos que éste produce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo. Carlos Jáuregui y César Sigliuti. Orgullo. Carlos Jáuregui fue un activista LGBTI+, y el primer presidente de la comunidad homosexual argentina, CHA. La organización nació en 1984 al inicio de la democracia. Llevar adelante este espacio en épocas de represión y persecución fue un gran desafío para Jáuregui y para todos los que lo acompañaban. Y sí, estaba el riesgo de que nos echen de nuestra casa, de perder el empleo, de ir presos, de que nos lastimen y de que nos asesinen. Así eran las cosas. Y él asumió ese riesgo y fue el presidente de la primera organización LGBTIQ+, de la Argentina, después de la devastadora dictadura cívico-militar. Sigliuti en Telam 2020. Comentaba César Sigliuti sobre su amigo y compañero de militancia. Juntos, Carlos y César impulsaron la primera Marcha del Orgullo en Argentina, realizada en 1992. Usar la palabra orgullo despertó adhesiones y resistencias. Fue Sigliuti quien brindó los argumentos para que sea el lema de la diversidad. El orgullo es la respuesta al sentimiento de vergüenza que pretendían imponernos por ser homosexuales. Pecoraro Ferraro 2016. Carlos falleció en 1996 y dejó un enorme legado de trabajo, visibilización y reconocimiento de la realidad y las desigualdades en el acceso a derechos de LGBTI+. En 1996, César Sigliuti fue elegido por consenso para presidir la CHA y lo hizo hasta su fallecimiento, a fin de agosto de 2020. Su compromiso y militancia por la defensa y reconocimiento de los derechos de LGBTI+, lo convirtieron en un referente ineludible para todos los que luchan por la igualdad. Identidad de género. Por su parte, la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Nota 4. Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género 2007. Introducción. Fin de la nota. La Ley de Identidad de Género número 26.743, sancionada en nuestro país en el año 2012, primera en la región y pionera en el mundo, establece una definición en absoluta correspondencia con la que traen los principios de Yogyakarta. Nota 5. Ley número 26.743 de Identidad de Género, artículo 2. Fin de la nota. La posibilidad real y legal de expresar el género con el que nos autopercibimos habilita nuevas y diferentes maneras de habitar la identidad, independientemente del sexo que se nos haya asignado al momento del nacimiento, conforme la genitalidad. Las identidades de género también son múltiples. La sigla LGBTI+, comenzó a utilizarse como una forma de reconocimiento del colectivo de la diversidad sexual y de género, y cada una de las letras que la componen se corresponde con una orientación sexual o identidad de género. L lesbianas, G gays, B bisexuales, T travesti trans, I intersexuales y el signo más como la forma de advertir el reconocimiento de nuevas identidades y la conquista de derechos por el movimiento de la diversidad. Comprender y abordar la amplia variedad de signos biológicos y físicos que no encajan dentro de la genitalidad entendida desde el modelo binario varón-mujer es fundamental. En otras palabras, la corporalidad de las personas con características sexuales diversas no responde a los estándares tradicionales e impuestos culturalmente para los cuerpos femeninos y masculinos. Su reconocimiento implica acordar que no existen solo dos cuerpos posibles. La posibilidad de características físicas y sexuales es amplísima y desde esta perspectiva deben garantizarse sus derechos y libertades. Las personas no binarias son aquellas que no se identifican ni con el género femenino ni con el masculino y tampoco con las expresiones convencionales de los mismos. En este marco, la teoría queer podría entenderse como una identidad de género al estar incluida en algunos casos dentro del colectivo LGBTI+, con la adhesión de la letra Q. Sin embargo, y como profundizaremos más adelante, la teoría queer viene a romper con las categorías existentes y por existir, a cuestionar el género y la diferencia sexual desde sus mismas bases, a dar por tierra con las nociones estáticas sobre las orientaciones sexuales e identidades de género que reconocen formas inmodificables de habitar los cuerpos y la identidad. Finalmente, se denomina varones y mujeres cisexuales a quienes habitan el género que les fue dado al nacer. En este caso, el prefijo cis significa del mismo lado. En este punto, es muy importante echar luz sobre una confusión usual entre las orientaciones sexuales y las identidades de género. Si bien todas estas categorías conforman la identidad de una persona, es decir, su singular forma y modo de habitar el mundo y las relaciones, las identidades de género no tienen una orientación sexual asignada por defecto o de hecho. En este sentido, Judith Butler, 2006, dice: las correlaciones entre la identidad de género y la orientación sexual son turbias en el mejor de los casos. No podemos predecir sobre la base del género de una persona qué tipo de identidad de género tendrá y tampoco, en último término, en qué dirección o direcciones él o ella abrigarán y buscarán su deseo. Como ya mencionamos, nuestro país cuenta con una ley de identidad de género que consagra el derecho a la identidad de género autopercibida, a ser tratadas de forma digna y a ser nombradas, nombrades y nombrados según los pronombres y el nombre de pila que elijamos. Nota 6. Ídem artículos 1 y 12. Fin de la nota. Entre otras razones, es una norma revolucionaria porque expropia del ámbito judicial y médico la potestad de autorizar o no un cambio registral de género y nombre. Ya no hacen falta evaluaciones médicas, psiquiátricas, ni sentencias judiciales para llevar adelante un cambio en los documentos que acrediten identidad. El trámite se realiza ante instancias administrativas, registros de las personas de cada jurisdicción, a sola demanda de quien realiza la solicitud. Nota 7. Ídem artículo 6. Fin de la nota. Asimismo, prevé que los efectores del sistema de salud deben garantizar las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos hormonales para la adecuación corporal, incluida la genitalidad, a la identidad de género autopercibida, sin requerir autorización judicial o administrativa. Nota 8. Ídem artículo 11. Fin de la nota. Ley de identidad de género. He sufrido mucho la agresión desmesurada de un sistema por ser trans solo por eso. Me ha dejado marcas muy concretas que influyen día a día en mis vínculos, en mi autoestima, sobre la percepción de mi cuerpo. Cada día tengo que trabajar sobre esas cosas tan solo por el daño cometido sobre mí por ser trans. Sosa Villada en Vistañino, 2018. Así cuenta una parte de su experiencia de vida la escritora y actriz Camila Sosa Villada. ¿Por qué ser quien une es podría motivar discriminación y violencias? Desde que la Ley de Identidad de Género entró en vigencia y hasta el 2020, según el Ministerio del Interior de la Nación, unas 9.000 personas rectificaron su DNI de acuerdo a su género autopercibido. La mayoría tenía entre 20 y 39 años. Loana Berkins. En un mundo de gusanos capitalistas, hay que tener coraje para ser mariposa. Yo soy travesti, aunque mi DNI diga mujer. Yo soy Loana Berkins, travesti. Si no, seguimos aceptando que los genitales nos dan la identidad. El travestismo rompe con eso. Nos construimos. Berkins en Máscolo 2018. Así se definía la activista travesti Loana Berkins, impulsora de la Ley de Identidad de Género, referente incansable de los derechos de las mujeres y LGBTI+. Nacida en Salta, fue expulsada de su casa a los 13 años por expresar su identidad de género. Se mudó a Buenos Aires y se acercó a organizaciones y movimientos que la impulsaron a crear con otras compañeras la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual, ALITT. Su militancia y compromiso floreció. Participó en la creación de la Escuela Cooperativa Textil de Trabajo para Travestis y Trans Nadia Echazú, en homenaje a la activista travesti trans. Fue asesora de la legisladora porteña Diana Mafía, candidata a diputada nacional en el año 2001 por el Partido Comunista, y estuvo al frente de la Oficina de Justicia, Identidad de Género y Orientación Sexual del Observatorio de Género en la Justicia. Loana falleció en 2016 y se despidió de todes con una carta llena de fuerza. Muchos son los triunfos que obtuvimos en estos años. Ahora es tiempo de resistir, de luchar por su continuidad. El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia travesti siempre. Diana Zacayán. Somos sujetas de derechos. Amancay Diana Zacayán nació en Tucumán el 31 de diciembre de 1975, al borde del cambio de año, casi anunciando que venía para iniciar algo nuevo. Llegó con sus padres y sus 15 hermanes a La Matanza, provincia de Buenos Aires, siendo una niña. asumió la identidad travesti en la adolescencia y comenzó a ejercer la prostitución. Las desigualdades, la persecución y el maltrato que sufrió junto a sus compañeras la impulsó a realizar denuncias y a buscar la forma de organizarse para resistir. Más tarde, comenzó a militar en movimientos sociales y participó en la creación del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, MAL. Trabajó en el INADI, colaboró con el suplemento Soy del diario Página 12 y en la revista El Teje, la primera publicación periodística producida por personas trans en Latinoamérica. Nosotras dejamos de ser una comunidad para convertirnos en un colectivo, y nos convertimos en un colectivo a partir de que empezamos a reconocer que nosotras mismas éramos sujetas que vivíamos en extrema opresión, y empezamos a hacer una mirada crítica de esa realidad y a partir de esa mirada empezar a transformarla. Sacayán en Lucio, 2018. Diana fue asesinada en 2015. El autor fue condenado y la justicia argentina calificó el homicidio de una travesti como un crimen de odio sobre la base de la identidad de género. Es decir, por primera vez, el Poder Judicial calificó el hecho por su nombre, travesticidio. Sin embargo, a inicios de octubre de 2020, la Cámara Nacional de Casación Penal, en oportunidad de resolver la apelación interpuesta por el asesino de Diana, confirmó su condena, pero quitó el agravante de odio a la identidad de género. Hechos como este ponen en evidencia las profundas injusticias y violencias que persisten en el Poder Judicial de nuestro país y reafirma que los derechos deben defenderse en cada acto, cada día, a cada momento. En septiembre de 2020, a través del decreto número 721/2020, nota 9, el Poder Ejecutivo Nacional estableció un cupo laboral para personas travestis trans en el sector público nacional. Si bien esta no es la primera experiencia de cupo travesti trans en el país, permite sentar las bases para que la ley de cupo travesti trans en el Estado sea una realidad próxima a concretarse. Nota 9. Las provincias de Chubut, Santa Fe, Río Negro, Chaco y Buenos Aires cuentan con ley de cupo laboral travesti trans para el sector público, pero solo Buenos Aires y Santa Fe avanzaron en su reglamentación durante 2019 y 2020 respectivamente. Fin de la nota. Cupo laboral travesti trans. El decreto del Poder Ejecutivo Nacional reconoce y visibiliza el patrón estructural de desigualdad que daña las trayectorias vitales de travestis, transexuales y transgéneros. La medida no solo habilita una nueva oportunidad de trabajo y formación, también le da relevancia a los reclamos, debates y luchas de los distintos movimientos que persiguen la igualdad de derechos. Las trayectorias de vida de las personas travestis, transexuales y transgénero están atravesadas por la estigmatización, criminalización y patologización sistemática por una gran parte de la sociedad y de las instituciones. Resulta de vital importancia transformar el patrón estructural de desigualdad que perpetúa la exclusión de esta población, que tiene una expectativa de vida de entre 35 y 40 años aproximadamente. La igualdad real de derechos y oportunidades, la no discriminación, el trabajo digno y productivo, la educación, la seguridad social, el respeto por su dignidad, privacidad, intimidad y libertad de pensamiento deben asegurarse para garantizar políticas de inclusión en el mercado laboral. Arte e identidad. Desde el arte, la música, la escritura, el teatro, surgen hechos performativos, transformadores que enlazan biografías con desigualdades, derechos y con mundos posibles para todas, todes y todos. Como afirma la artista Susie Shock, desde el arte hay que ser fuga hacia otras zonas que levanten también los pisos de las discusiones. Shock en Luna, 2016. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón ni mujer, ni XXY ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar. No quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad. Oblicua, bizca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar, con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo. Que otros sean lo normal. Expresiones de género. Las expresiones de género son las formas, modos, maneras a través de las cuales comunicamos a la sociedad las diferentes identidades de género que existen. La Ley de Identidad de Género establece en su artículo 2 que las expresiones de género incluyen, por ejemplo, la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Si pensamos en las identidades de género reconocidas históricamente, la masculina y femenina, veremos que las expresiones de género están relacionadas con los roles y estereotipos que mencionamos en los primeros apartados. A modo de ejemplo, los varones cis se visten con determinada ropa que nunca podría coincidir o parecerse a ropa femenina. Por su parte, las mujeres cis en general expresarán su género a través de gestualidades y maneras de comunicarse que no denoten agresividad ni protagonismo, a partir de las cuales la circulación de la palabra femenina, tanto en espacios públicos como en los mismos hogares, se volverá más difícil e incluso inaccesible. Podemos pensar también lo que sucede cuando niñas, niñes, niños y adolescentes no siguen los patrones de género establecidos y se expresan a través de maneras alternativas. Niños que prefieren usar ropa considerada de niñas o niñas a las que les gusta jugar al fútbol u otros deportes vinculados con la fuerza física. Configuraciones familiares diversas. Cuando pensamos en las identidades de género y orientaciones sexuales que integran el vasto mundo de la diversidad, ponemos en tensión la idea tradicional que se ha construido en relación a la familia. La normalidad familiar viene dada por un varón y una mujer heterosexuales unidas por la institución matrimonial y con un fin específico, la procreación. Es decir, la familia tipo se completa con una cantidad X de hijes que conformarán la llamada familia nuclear. Esta estructura familiar también ha respondido a los estándares del patriarcado, donde el jefe de familia concentra la autoridad y el poder, y el resto de los integrantes, esposa e hijes, se subordinan a él. Sin embargo, la familia es una institución fundamental del entramado social e institucional, atravesada por prácticas sociales, culturales, religiosas, estatales, condicionantes económicos, que ha acompañado las singulares transformaciones sociales y culturales de cada época y lugar. En principio, y para visibilizar las distintas posibilidades que existen de ser familia, hablaremos de las familias en plural. No hay una única forma de vivir la identidad, la sexualidad, la corporalidad, y tampoco hay una única forma de conformar una familia, como seguramente podremos advertir en nuestra propia experiencia vital y de las personas que nos rodean. Históricamente, han existido formas alternativas de convivencia, procreación y reproducción. Sin embargo, han estado siempre en las márgenes de la normalidad, y muchas veces ocultas a los ojos de la sociedad. Desde hace algunas décadas, y con el avance normativo experimentado a lo largo y ancho del mundo en relación al reconocimiento de los derechos de las mujeres y LGBTI+, la procreación y la filiación han dejado de responder a familias heteronormadas. Pensemos en algunos ejemplos. Además de familias constituidas e integradas por parejas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género con y sin hijes, los grupos filiatorios también se constituyen por padres con hijes, pero sin parejas, familias ensambladas entre parejas con hijes de uniones previas que deciden convivir todos juntos o no hacerlo, personas que viven solas y que tienen una red familiar con la cual no conviven, entre muchas otras alternativas. Es decir, conforme su integración, la gama de posibilidades es amplísima. Hablamos de familias reconstituidas, monoparentales, adoptivas, multiétnicas y muchas más. De hecho, podríamos considerar como familia el núcleo de afectos, cuidados y responsabilidades integrado por personas que no tienen un vínculo de parentesco entre sí. Nuestros amigues, referentes afectivos, allegades, forman parte de lo que cada uno de nosotros entiende como familia? Para finalizar, queremos mencionar una dimensión más. Las familias también son los espacios donde se ponen en juego las tareas de cuidado. La socióloga argentina Elizabeth Schellin, 2010, dice: es bien sabido que para su bienestar físico, psicológico y social, el individuo requiere su integración en redes sociales comunitarias, redes que contienen y canalizan la afectividad y en las que se vuelca la capacidad de solidaridad y responsabilidad hacia el otro, redes que confieren identidad y sentido. Las transformaciones de los vínculos familiares en la actualidad indican la necesidad de promover y apoyar la gestación de múltiples espacios de sociabilidad en distintos tipos y formas de familias, así como en organizaciones intermedias alternativas o complementarias que promuevan el reconocimiento mutuo y la participación democrática. Cualquiera sea el tipo y la forma de familia que integremos, el gran desafío será la distribución equitativa de las tareas domésticas y de cuidado que tradicionalmente han recaído sobre las mujeres y LGBTI+. Incluir en la idea de diversidad familiar la noción de democratización familiar es saldar una deuda pendiente y trabajar de forma directa en el origen de las desigualdades. Los estudios de género, la teoría queer. Cada una de las categorías desarrolladas hasta el momento, y muchas más, conforman lo que se conoce como estudios de género, originalmente llamados estudios de la mujer. Estamos hablando de un proceso reciente de construcción de conocimiento que se inicia en algunos países europeos primero y luego en Estados Unidos durante las décadas de 1960 y 1970. Su origen se enmarca en un momento histórico de reivindicación de numerosos derechos, donde la agenda pública estaba atravesada por la Guerra Fría y un ferviente proceso de conquista de derechos civiles, económicos, sociales y culturales. La llamada generación del 60, surgida como consecuencia del fin de la Segunda Guerra Mundial, irrumpió social y culturalmente, cuestionando el poder, las instituciones, las normas y las jerarquías, levantando la liberación como bandera. Se reclamaba el fin de la tutela colonial, la lucha contra los tabúes y el statu quo, la cultura etnocentrista hegemónica y, para las mujeres, la lucha contra el poder sexista. Bellucci, 1992. El surgimiento de los estudios de género fue contemporáneo de la llamada segunda ola del feminismo. Nota 10. Caracterizada por la formalización de movimientos organizados de mujeres que tenían la intención de construir nuevas formas de hacer política y que comenzaban a expresarse a través de numerosas manifestaciones culturales, en simultáneo con la incorporación de los discursos feministas en la academia y en las universidades. Nota 10. La primera ola del feminismo se ubica a finales del siglo XIX y centró sus esfuerzos en igualar los derechos consagrados solo a los varones, como el acceso de las mujeres a la educación formal en todos sus niveles, la conquista del sufragio, entre otros. Fin de la nota. En este contexto, grandes referentas comienzan a protagonizar la escena. Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo, Kate Millett publica el ensayo Política sexual e introduce nociones disruptivas como la supremacía masculina o el dominio sexual. Jan Scott instala en la academia el concepto de género. Se consolida el lema Lo personal es político para incluir a las mujeres en la esfera pública, entre muchos otros. Este fue el origen de un pensamiento dinámico, complejo, de prácticas sociales y políticas que tuvo y tiene tensiones, marchas y contramarchas, y un vasto desarrollo teórico que se sigue nutriendo hasta nuestros días. En sus comienzos, los estudios de género se centraron en la constitución de una identidad diferenciada, la construcción de un discurso desde, sobre y para las mujeres. Bellucci, 1992. Se buscaba instalar en el debate público los efectos y consecuencias de la diferencia sexual, del patriarcado como sistema político, económico, social y cultural, la visibilización de las diferentes violencias marcadas por el género y de la división sexual del trabajo, la desnaturalización del biologicismo y del esencialismo asociado al sexo asignado al nacer, y muchos otros temas. También se consideró prioritaria la reapropiación y autodeterminación de los cuerpos de las mujeres, la diferencia entre placer y reproducción y la conquista de los derechos sexuales y reproductivos, Bellucci 1992. Es en estos años que se dan los primeros avances normativos a nivel internacional. Naciones Unidas declaró 1979 el Año Internacional de la Mujer y adoptó la Convención Internacional para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, CEDAW. Casi 20 años después, la Organización de Estados Americanos adoptó un tratado regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém du Pará, y en 1995 se celebró la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, un hito sin precedentes para la comunidad internacional al reconocerse por primera vez los derechos de las mujeres como derechos humanos. De forma simultánea con el desarrollo de este cuerpo de nociones y conceptos, especialmente en los ámbitos universitarios, surgieron otras intervenciones que cuestionaban una única y singular idea de mujer. En este sentido, la corriente conocida como feminismo negro se propuso tensionar los desarrollos teóricos alcanzados hasta el momento y analizar esas categorías junto a la condición de clase, el carácter migrante, étnico, la nacionalidad, la orientación sexual, entre muchas otras variables que atraviesan la vida de las mujeres. Es decir, surgió como respuesta al movimiento hegemónico feminista blanco, no como oposición, sino para contribuir al diálogo entre ambas perspectivas, para la articulación del conocimiento, desde la parcialidad y no desde la universalidad. Frente al feminismo blanco, heredero de la Ilustración, emergió el feminismo negro, marcado por el eje de la colonialidad. Jabardo Velasco, 2013. El feminismo de los márgenes tiene su origen en Estados Unidos y recoge las experiencias de mujeres afrodescendientes, indígenas, migrantes y de sectores populares que no se identifican con aquellos desarrollos teóricos que representan a mujeres blancas, de clase media, heterosexuales, urbanas y universitarias. Además, incluye como una de sus categorías teóricas la idea de que el lesbianismo constituye un acto de resistencia ante el patriarcado. Clark, 1988. En América del Sur, los estudios de género vivieron un proceso singular atravesado por las dictaduras cívico-militares que se impusieron en la mayoría de los países latinoamericanos durante las décadas de 1960, 1970 y 1980. Con el retorno de la democracia, categorías como género, violencias y las desigualdades que experimentaban las mujeres comenzaron a adquirir protagonismo, sustentadas especialmente en el creciente movimiento de mujeres en la región. Ejemplo de ello fue la organización, en el año 1981, del primer encuentro feminista de América Latina y el Caribe en Colombia, que marcó un hito en la historia de los feminismos latinoamericanos y sentó las bases para los encuentros que comenzaron a realizarse en Argentina a partir del año 1986 y que en 2020 cumplieron 35 años de historia. Con el correr de los años y como resultado de nuevas formas de producir conocimiento y de las experiencias resultantes, los llamados estudios de la mujer fueron transformando su enfoque para incluir miradas desde distintas disciplinas y evitar así el encapsulamiento de visiones exclusivamente femeninas. De esta manera, desde la década del 80, se nutren de los estudios sobre masculinidades con el objetivo de deconstruir la llamada masculinidad hegemónica. Nota 11. Según Michael Kimmel, la definición hegemónica de la virilidad es un hombre en el poder, un hombre con poder y un hombre de poder. Igualamos la masculinidad con ser fuerte, exitoso, capaz, confiable y ostentando control. Las propias definiciones de virilidad que hemos desarrollado en nuestra cultura perpetúan el poder que unos hombres tienen sobre otros y que los hombres tienen sobre las mujeres. En Homofobia, Temor, Vergüenza y Silencio en la Identidad Masculina, en Valdés y Olavarría, Comp, 1997, página 51. Fin de la nota. Actualmente, los estudios de género se encuentran en un constante proceso de cambio caracterizado por una dinámica que cuestiona y propone nuevas y alternativas formas de ver el mundo. Los desarrollos teóricos de Judith Butler, filósofa norteamericana que mencionamos varias veces a lo largo del texto, representaron un giro significativo para la disciplina. Ella propone cuestionar todos los presupuestos en los que se basaron los distintos feminismos durante su nacimiento. Se la considera la creadora fundacional de los llamados estudios queer, una alternativa epistemológica de construcción de conocimiento que se propone abrir y ampliar el campo de las posibilidades de los géneros. El núcleo de los estudios queer desarrollado por Butler es la llamada teoría de la performatividad del género. Es decir, lo que constituye el género mujer y varón es la repetición constante y sostenida en el tiempo de actos que tienen un impacto sobre los cuerpos y las mentes de las personas. La potencia de sus ideas radica en que las formas alternativas que encuentran los géneros que no se ubican en dichas repeticiones legitiman otras y nuevas formas de habitar identidades y sexualidades dignas de ser vividas. Dice en Deshacer el género: el género es el mecanismo a través del cual se producen y se naturalizan las nociones de lo masculino y lo femenino, pero el género bien podría ser el aparato a través del cual dichos términos se deconstruyen y se desnaturalizan. Cuando nos referimos al género en disputa o problematización del género o a la mezcla de géneros, ya sea el transgénero o el cruce de géneros, estamos ya sugiriendo que el género tiene una forma de desplazarse más allá del binario naturalizado. Butler, 2006. Por otro lado, su obra también resultó fundamental para el desarrollo de estudios travesti trans y, en la actualidad, encuentra su potencia en la constante problematización de la categoría política mujer y del sujeto del feminismo.